papá, es mejor que se salga porque vamos a tratar de salvarle la vida a su esposa. No están fáciles las cosas. ¿Pero qué pasó?
Este es un podcast para tomarnos y no tomarnos la vida tan en serio. Los invitados traen sus historias
y yo, como una imprudente profesional,
hago las preguntas. Me encantan los temas profundos, pero estoy cansada de la autoayuda. La imprudencia nunca fue tan útil. Si tú eres de los míos, quédate escuchando. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Imprudente Profesional. Yo soy Silvana. La historia de hoy reta todas las probabilidades. Es una mezcla única entre finales y comienzos. Carlos es colombiano, paisa, y aunque siempre quiso tener una familia grande, nunca pensó que iba a terminar siendo papá de tiempo completo de 4 niñas. No tengo mucho más por decir, los dejo con Carlos.
Pues Carlos, bienvenido a este episodio de Imprudente Profesional. Me siento muy feliz y muy honrada de que seas nuestro invitado. Yo conocí tu historia por una persona que te entrevistó hace un tiempo y quedé muy flechada con tu historia, pero sobre todo con la forma en la que eliges contarla. Yo la escuché hace mucho rato, hace más o menos 2 años y medio, una cosa así. Y sé que han pasado nuevas y maravillosas cosas alrededor de tu vida. Entonces, pues nada, quiero darte la bienvenida y quiero que por favor te presentes.
Silvana, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Carlos Salazar, viudo, papá de 4 niñas, 2 pares de gemelas con 18 meses de diferencia entre cada par, lo cual, digamos, es muy poco común. Casado nuevamente hace 5 días. Mira qué bonito Dios como me dio como la oportunidad después de 5 años y medio de haber pasado por una prueba tan dura, volver a comenzar. Administrador de empresas de profesión, tengo un negocio de tecnología, trabajo desde casa, me he dedicado a ser papá de tiempo completo. Y te digo, ha sido una delicia poder, digamos, ejercer un rol muy diferente al que yo pensaba que me iba a tocar ejercer en la vida. Pero es maravilloso poder compartir con los hijos en el día a día, en las pequeñas cosas, ver como todos esos pequeños progresos, celebrarles cada cosita. Te digo que por ahora, salvo que mi Dios define otra cosa para mí, yo te digo, yo soy feliz trabajando desde casa y pudiendo estar siempre como para ellas.
Pero esta historia inicia mucho antes de que las gemelas existieran. Me atrevo a pensar que empezó en los sueños de Carlos.
Para mí, la fe ha sido algo clave, pues ha sido como uno de esos muchos motores de mi vida. Y resulta que yo decía, yo quiero conocer. Yo desde muy joven sentía como las ganas de formar una familia, de tener un matrimonio bien bonito. Soñaba desde un principio como esas familias paisas que uno veía de antes, que eran el pocotón de hijos, pero todo el mundo se reunía como alrededor de la mesa, que eran familias muy unidas. Yo decía, oiga, la gente está muy en contra de eso ahora, pero yo me sueño con eso. Entonces, yo decía, quiero una familia grande y quiero una mujer de Dios en mi vida.
Era 2007 cuando Carlos y Carolina se conocieron en catholicmatch.com, una web para que personas católicas encuentren su forever, como dice la página apenas uno entra.
La conocí a través de esa página, pero mira lo que son las cosas. Cuando nos conocimos en persona, nos dimos cuenta que nuestras familias se habían conocido, que mi papá había trabajado muchos años con el papá de ella, que probablemente cuando éramos pequeñitos, habíamos jugado juntos varias veces, pero no nos acordábamos. Fueron 7 años en los cuales fuimos novios 3 veces, nos alejábamos, volvíamos, salíamos con otras personas, vivimos en otras ciudades, pero digamos la amistad siempre permanecía y por alguna razón siempre terminábamos volviendo el uno donde el otro. Hasta que llegó un momento en el que yo hasta tenía una novia extranjera en ese momento. Yo hago parte de la Reserva de la Armada y teníamos una ceremonia muy importante de la Reserva. Y le dije a un buen amigo, Humberto, yo quiero que tú me acompañes a esta ceremonia. Me dijo, Carlitos, ¿y con quién vas a ir? Le dije, no, pues con mi novia, con la extranjera que se llama Katia. Y me dice Humbertico, Carlitos, venga, si va ella, yo no voy. Yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, es que usted qué hace perdiendo el tiempo, mi hermano, con otras personas. Cuando usted ha tenido desde hace tantos años a Carolina, que lo quiere, que es una mujer buena, valiosa, que quiere algo muy en serio con usted. Te digo que en ese momento como que mi cabeza empezó a trabajar y yo dije, oye, es cierto, ¿yo qué hago perdiendo el tiempo con alguien con quien no voy para ningún lado? Cuando durante todos estos años he tenido una persona que de verdad me ama y me apoya y está conmigo en las buenas y en las malas.
Y para es que eras terminar. Muy terrible, Carlos, ¿o qué?
No, o sea, es que en medio de todo fui muy juicioso, pero yo no sé, yo decía, yo a Carolina la veía, era como mi gran amiga, pero yo decía, no, como que no me veía con ella casada. Hasta que este amigo me hace ese comentario y yo digo, bueno, algo de razón tiene. Yo digo que eso fue como Dios que me habló por medio de este amigo. Le terminé a la novia extranjera, volví con Carolina. Eso fue un par de meses después le dije, casémonos. Ella me dijo, ¿en cuánto? Y le dije, en un mes. Y ella me dijo, ¿en un mes? ¿Estás loco? ¿Qué? Pero es que en un mes uno no alcanza a cuadrar nada. Y le dije, Carolina, tú sabes cómo soy yo. Es ahora o nunca. Si nos ponemos a darle largas, con seguridad de pronto me arrepiento. Entonces, me acuerdo que ella soltó.
Y ella dijo, bueno, no, yo aquí agarro, mejor dicho.
¡Exacto! Más vale pájaro en mano que ciento volando, decían los abuelos nuestros. Entonces ella como que dijo, listo. Y en un mes cuadramos matrimonio.
Y se casaron.
Y nos casamos.
¿Y al cuánto tiempo quedan embarazados?
Eso fue muy rápido. Ponle 2-3 meses. Carolina en gestación, nosotros felices. Claro, queríamos una familia grande. Y ese primer bebecito, desafortunadamente, se murió en el vientre de la mamá después de unas semanitas. Y no, claro, nosotros muy tristes. Pero me acuerdo que una ginecóloga amiga nos dijo, que a mí nunca se me han olvidado esas palabras, dijo, vea, primero que todo, ustedes ya lograron lo más difícil, que es concebir, y empieza a explicarnos ella todo lo que se necesita para que se pueda dar la concepción. Entonces dijo, vea, ustedes ya lograron lo más difícil, entonces tienen la tranquilidad que por ese lado ustedes no tienen problemas. Segundo, mi Dios que todo lo hace perfecto, a veces cuando le va a mandar a uno unos regalos muy grandes, a veces le hace pasar por unas pruebitas antes como para prepararlo a uno mentalmente para ese regalo que viene. Y nosotros nos quedó como sonando eso. Obviamente, sabíamos que se vería un regalo muy grande, pero creo que el regalo superó como en grandeza lo que nosotros esperábamos. 3 meses después nos enteramos que estábamos 6 meses de casados, o sea, 3 meses después de esta pérdida, nos enteramos que estábamos nuevamente en gestación. Recuerdo que caímos donde el médico de Caro y nos miraba, nos abría los ojos y decía, muchachos, yo esperaba que ustedes iban a volver por acá, pero no los esperaba ver tan pronto, y se reía el médico. Entonces, mira, a los 6 meses ya estábamos en gestación, se hacen las pruebas y nos dimos cuenta que venían no uno, sino 2 bebés gemelos. No sabíamos que eran niñas, siempre tuvimos la idea que iban a ser niños, imagínate, en los 12 embarazos.
Carolina tenía como múltiples en su familia.
Sí, te cuento. Y en el lado, y por el lado mío también venían. Caro había tenido tías gemelas. Por el lado de mi abuela como que también había tenido gemelos, pues había tenido varias pérdidas, pero de gemelos, imagínate. Entonces teníamos esa herencia. Por el lado de mi abuela materna, la mamá de mi abuela materna, mi bisabuela, había tenido, dentro de 17 hijos, había tenido 3 pares de múltiples, no sabemos si eran mellizos o gemelos, pero pues la herencia sí, como que está por ahí activa, esa genética venía pues por todos los lados.
Entonces, listo, llegan al punto de la gestación, el embarazo se desarrolla bien.
Ese primero fue súper normal, súper tranquilo, pues los nervios, uno de primerizo, esta pobre mujer, yo creo que se santificó conmigo porque a mí se me metió que ella los está alimentando bien, entonces yo le preparaba unos batidos los más horribles del mundo, le echaba de todos esos batidos, yo veía que ella me abría los ojitos y se los tomaba y me daba las gracias, pero alguna vez probé uno y la verdad, muy horribles.
Bueno, y entonces las niñas ya se dan cuenta que son niñas, todo tan nacen, súper bien, cesárea, ¿verdad?
Cesárea, sí. Porque con gemelos, normalmente, nosotros queríamos parto natural, las niñas están muy bien acomodadas, pero resulta que en la última ecografía nos dimos cuenta que venían bajitas de peso. Entonces la recomendación es que si no están pesando más de 2.500 gramos cada una, en las evaluaciones es mejor no someterle de pronto a los riesgos que puede haber en un parto natural. Entonces, dijimos, listo, lo mejor para las niñas, no hay ningún problema.
Listo, y les fue súper bien la cesárea, las niñas nacieron, a Carolina le fue bien en su recuperación, y pues ya empieza esa vida, esa vorágine que es tener uno, y no uno, sino dos recién nacidas en casa.
Uno aprender a ser papá, uno estrenarse como papá, sí. Y con dos de una, te cuento que fue de las etapas más locas de mi vida. Yo me acuerdo que eso eran días y noches, pero con una adrenalina bárbara. Unos amigos, me acuerdo que nos ayudaron con 3 meses de niñera. Entonces, claro, para mí, Claudia se llama la niñera, y yo creo que nos va a escuchar también. Y me encantaba porque Claudia era muy organizada, muy juiciosa, muy militar, y realmente nos enseñó a ser papás, porque mi mamá vivía, los papás de Carolina ya habían muerto, mi mamá vivía en el exterior. Entonces, claro, Claudia hizo como esa labor de enseñarnos cosas tan simples como cambiar un pañal, como sacarle gases a un bebé, cómo bañarlo. Nos tocó aprender desde cero y ella fue pro clave. Me acuerdo la primera vez que Claudia salió de descanso, que ella descansaba un día a la semana, nos quedamos Caro y yo solos con las dos niñas por primera vez, y como, entonces, ¿qué hacemos? Caro me dice, vete a dormir que tú tienes que trabajar mañana, no hay problema, como a las 11 de la noche. Yo, listo. Me despierto como a la 1 de la mañana y oigo unos gritos, la casa era un escándalo impresionante, y yo, ¿qué pasó aquí? Voy a la habitación y está una gemela en su cunita llorando a los gritos, roja de la rabia. La otra en su cunita llorando también, roja de la rabia. Y Caro sentada en una camita llorando desconsolada.
Roja de la rabia.
Y también roja de la rabia. ¿Qué hice yo en ese momento? Me senté en la otra esquina de la cama y lloramos.
A llorar. Los 4. Así. Es que es un reto impresionante.
Exactamente.
Y dos, no me quiero imaginar. ¿Sí? Bueno,
pero
entonces
mira que me di cuenta yo que con los gemelos es clave. Cuando se desesperaban las dos, me di cuenta que lo mejor era separarlas. Ese día, después de que terminé de llorar, le dije, bueno, Caro, hay que hacer algo. Cogí yo cargada a una y me la llevé para otra habitación y la puse en otra cunita, en una silla mecedora que teníamos, y me di cuenta que santo remedio. Esa era la cosa, había que dormirlas separaditas para que la una no despertara a la otra. Cosas que va aprendiendo uno, nadie se las enseña, pero la práctica se las va mostrando a uno.
Me imagino. Y bueno, entonces ustedes ya empiezan, pues, las gorditas a crecer, ya empiezan a caminar, ya empiezan, pues, como
las primeras comidas, eso
es una locura,
todo eso.
Sí. Y bueno, y entonces las niñas cumplen, no sé, 6 meses, 9 meses.
Nueve meses,
y ustedes vuelven a quedar embarazados.
Supuestamente no estaba entre nuestros planes, pero sí está entre los planes de Dios. Cuando un día me despierta Caro como a las 4 de la mañana, gordo, tengo que hablar contigo. Y yo, ¿qué pasó? Gordo, es urgente. ¿Qué pasó? Cuando me pasa una cajita, yo estaba dormido completamente, una cajita, y yo, ¿esto qué es? Abro la cajita, había una prueba de embarazo y tenía una notica que decía, hola papá. Y yo, ¡ah, caray! Te estamos esperando bebé nuevamente. Me dijo, sí. Yo, wow, me acuerdo que se me salieron las lágrimas de la felicidad. Llamé a mi mamá, que ella vivía en esa época en Suecia, y mi mamá me escucha llorando. Me dijo, Carlos, te conozco. Está llorando y sé que no pasó nada malo, sino algo alegre. ¿Cierto que Caro está en embarazo? Yo, sí, mamá. Así son las mamás.
Sí, bueno, qué maravilla. Entonces, bueno, y van al médico y todo perfecto.
Todo perfecto. Bueno, vamos al médico. En las primeras evaluaciones no se veía que eran dos. Normal, tranquilo. Vamos ya, ¿qué te iba a decir? Después, como creo que fueron como a las 10 semanas o 12 semanas, que ya nos hacen una ecografía un poquito mejor. Y ahí nos dicen, el médico se queda mirándonos, abre los ojos, mira a Caro, me mira a mí, dice, muchachos, ¿usted es cierto que tiene herencia de gemelos? Y yo, sí, doctor, ay, vea que tenemos ya dos niñas. Ah, ¿y por quién es la herencia? Le dije, no, por los dos lados. Ah, muchachos, ¿ustedes sabían que están esperando gemelos nuevamente?
Ay, Dios.
No, ese momento te puedo decir que fue risa nerviosa. De Caro, risa nerviosa mía. Y yo creo que el médico también como con risa nerviosa. Yo sé que reímos los tres, pero como por 5 o 10 minutos.
No, 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 ¿qué fue lo primero que pensaste?
Ay, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer? Simplemente,
Claro.
para mí, yo pensé más bien como en la
La
logística, cómo iba a
logística.
ser eso.
No, pues claro, no, pero por supuesto. O sea, a mí lo primero que se me llega a la cabeza es la logística y la plata. ¿Caro era mamá de tiempo completo o Caro también trabajaba fuera de su casa?
Caro, cuando nos casamos, Caro era ingeniera química, tenía un muy buen cargo. Caro era muy científica y le gustaba mucho toda esa parte como desarrollo de nuevos productos, pero realmente cuando quedamos en gestación, ella dijo, no, yo quiero dedicarme por completo a ser mamá. Le dije, no, maravilloso. Le dije, Linda, ¿quieres volver a trabajar? Me dijo, de pronto, más adelante, en unos años, pero por ahora quiero dedicarme a ser mamá de tiempo completo. Y le dije, listo, te apoyo.
Claro, es una decisión que por ahora, por estos tiempos, suena muy, muy, como muy
Drástica fue.
drástica y a veces controversial también,
Sí.
porque las mujeres, gracias pues a toda la lucha, hemos tenido nuevas capacidades de decisión, pero pues es una decisión también muy valiente, porque es dejar
Exacto.
todo lo que sabes a venir a hacer algo absolutamente.
Claro, y económicamente hablando también renunciar a un buen salario, renunciar a muchas cosas. Exacto.
De acuerdo. Bueno, entonces salen de ahí pues sabiendo que iban a tener otro, ¿cuál es otro par de gemelas? ¿Cuáles son las probabilidades de que se repitan gemelas? No, pues
Bien.
ninguna.
Decíamos nosotros que teníamos que empezar a comprar el baloto y te
No.
confieso que de vez en cuando yo lo compro.
No, pues yo,
Pero nos
pero por
decían que, por
favor.
ejemplo, la probabilidad de tener gemelos por primera vez es de 1 en 3.000. Y la probabilidad de repetir gemelos 2 veces, 1 en 700.000. Casi
No, cállate.
imposible.
No, cállate.
Entonces, casi
O sea,
imposible.
no, 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 ¿qué es esto?
¿Sí?
Bueno, entonces avanza ese embarazo y ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Fue demasiado tranquilo, ya como teníamos la experiencia del otro, digamos que ya fue en general, se puede decir que un paseo. Caro tuvo un poquito de complicaciones de pronto al principio, pero ya por otros temas de salud se pudo manejar eso, gracias a Dios, muy bien. Y fue un embarazo totalmente tranquilo, casi 8 meses. Normalmente la cesárea se programa por ahí casi a los antecitos de los 8 meses. Porque por seguridad es mejor no dejarlo llegar a término completo, pues cuando es gemelar o cuando es de trillizos. Porque puede ser de pronto más el riesgo que el beneficio.
Ya, ya
Entonces.
entiendo. Ok. Bueno, y entonces, pues llega el momento de la cesárea, ya ustedes todo coordinado, las niñas grandes a cargo de alguien más y ustedes se van
Sí.
para la clínica.
Sí, nosotros vivimos en Río Negro. La cesárea iba a ser en Medellín. Nos vamos en el carro, Caro y yo echando chistes, muertos de la risa, íbamos haciendo el rosario, haciendo oración, pues como muy relajados, decíamos, vea qué bonito Dios como confía en nosotros que vamos a tener cuatro almitas y tan seguidas, ¿vale? Y sí, pero decíamos que también qué chévere porque iban a ser un combo, un equipo, porque iban a ser muy unidas, muy cercanas. Caro iba incluso tan tranquila que una de las últimas cosas que hizo antes de salir fue decirle a la empleada, Adela, vea, ¿por qué no prepara hoy unas lentejitas que yo estoy segura que mañana mismo me dan salida y qué rico venir a comer lentejitas a la casa? Así, así de tranquila estaba la
Pues
cosa.
claro, porque es que ya había pasado por eso, ¿no?
Exacto. Y de hecho
Bueno,
eso lo dijo
entonces.
el anestesiólogo al principio del procedimiento. Le dijo, mira, Caro, tú sabes que eso es un procedimiento muy, muy sencillo. Tú has pasado ya varias veces por anestesia, tranquila. Aquí voy a estar yo, Carlos va a estar a tu lado, no hay, no te vas a estar despierta, todo el mundo, y listo.
Okay. Entonces se entran, pues ya a la sala de cirugía, te permitieron estar ahí
Ahí
y
estaba yo al
cuéntanos
lado.
qué pasa en ese momento.
El ambiente, te digo que era súper tranquilo, el médico haciendo chistes, como de amistad, Carolina también conversando con nosotros. Después de un ratico, el médico ya dice, bueno, ya va a salir la primera bebé. Nace Alejandra, muy bien de peso, muy bien de tamaño, todo ok. Caro, se la pasan a Caro, Caro la abraza así contra su pecho un ratico, se la llevan ya para revisarla y organizarla. 1 minuto 30 después llega Laurita, Laurita sí venía bajita de peso y tenía un poquito de dificultades para respirar, entonces se la alcanzan a mostrar a Caro de lejitos y Caro dijo: "Ay, qué gordita tan bella". Creo que son las últimas palabras que recuerdo de Carolina. Dijo: "Ay, qué gordita tan bella". Y le dije: "Linda, espérame que voy a ir a tomarle fotos a las niñas y ya estoy contigo". Eso fue como lo último que yo le dije. Estaba yo tomándole fotos a las niñas, cada una estaba como en una esquinita. Había un equipo médico como limpiándolas, revisándolas, atendiendo a cada una en cada esquina. Ponle que me haya demorado 2, 3 minutos en eso. Cuando volteo, Caro estaban revolucionados. La anestesióloga, la enfermera, la auxiliar y el cirujano estaban ahí como con cara como de preocupación. Y dice como dice la enfermera jefe: "Doctor, estamos en paro". Yo dice, le dicen a uno paro, uno le dicen paro y uno piensa como una protesta, como una cosa, pero como que en ese momento yo no había mencionado, ¿cómo así? Miro el monitor de signos vitales y estaba como tú ves en las películas, así, las líneas planas. Yo, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Yo estaba tranquilo, pero me dice la anestesióloga: "Papá, es mejor que se salga porque vamos a tratar de salvarle la vida a su esposa. No están fáciles las cosas". ¿Pero qué pasó? Después me dijeron que mientras yo tomaba fotos, Caro en algún momento miró a la anestesióloga y le dijo: "Doctora, me siento un poquito indispuesta". Tosió 2 veces y se le fueron todos los signos de un momento a otro. Entonces, yo en ese momento les dije: "No, ¿saben qué? Yo me quedo aquí juicioso, me voy a sentar en este banquito, voy a estar en oración, hagan ustedes lo que tengan que hacer, yo los apoyo, pero prefiero no irme". Listo.
Y te
Empiezan
dejaron.
así, exacto. Empiezan así como en las películas a hacer masaje, a ponerle medicamentos. Cuando ponle 5 minutos después, dice alguien, no sé quién habrá sido: "Doctor, ya tenemos nuevamente pulso". Yo ya me tranquilicé, yo dije: "Bueno, normal, pues un susto, sí, por alguna razón hizo paro, pero ya la sacaron del paro, perfecto, pues no pare bola, sigue para adelante la cosa". Y yo estaba ya tranquilo, ya dije: "Bueno, ya pasó este susto, no, esto no trascendió". Cuando el cirujano está terminando de cerrar la cesárea y se viene como un sangrado incontrolable, y yo dije: "Esto sí no me gusta, aquí hay algo que no está normal". Y me dice, y ahí él me vuelve a decir la enfermera jefe: "Papá, las cosas se están complicando, es mejor que usted se salga". Yo dije: "No, aquí sí ya creo que es mejor salirme". Entonces me fui para la puerta de la sala de operaciones y me quedé también ahí sentado en un banquito como en oración. Luego me explicaron que Caro hizo algo que aparece en los libros de medicina y que no es normal que se vea pues como en el día a día, que se llama tromboembolismo cardiopulmonar por líquido amniótico. Probablemente por algún, puede ser, hay muchas explicaciones, pero puede ser por alguna falla de alguna valvulita en la placenta, de algún vasito. Se le devolvió líquido amniótico y le entró a la sangre. Y el cuerpo, ¿qué hace cuando siente algo extraño? Lo rechaza. Y la forma que hace el cuerpo para rechazar esa cosa extraña y tratar de expulsarla es anular la coagulación. Entonces, tratar como expulsarlo. Entonces, claro, empieza en ese momento un periplo de 12 horas tratando de salvarle la vida a Caro, 12 horas en las cuales entró en paro como 13 veces. 12 horas en las cuales la conectaron a máquina de circulación extracorpórea para que le hacía la función respiratoria y la función circulatoria. 12 horas en las cuales vinieron equipos especializados de médicos de otras clínicas. Llegó a tener Caro en algún momento 22 personas metidas ahí, que las conté desde la ventanita, 22 personas metidas cada una tratando de hacerle algo distinto y de salvarla. 12 horas en las cuales se le hicieron 2 operaciones adicionales tratando como de hacer algo, pues como que los médicos realmente no se querían rendir y están tratando de poner todo de su parte.
Mientras eso sucedía, ¿tú en qué estabas? O sea, tú estabas ahí, pero también las niñas estaban, pues,
¿Sí?
bien, perfectas.
Sí,
¿Qué pasaba?
yo estaba allá afuera, pero entonces yo salía a la sala de espera, hablaba con los amigos y los familiares, les daba ánimo, iba y hacía un ratico de oración con ellos, volvía y le preguntaba a los médicos en qué iban. Estaba yo pegado al celular también por redes sociales pidiéndole a todos los amigos que oraran por nosotros, que nos acompañaran, contándoles, como actualizándoles siempre la situación, dándoles esperanza, pues como a todo el mundo, les decía pilas, pilas, necesitamos la ayuda de todo el mundo. Y fue eso, cuando resulta que me llama un amigo, ponle eso, esto empezó como a las 5 de la tarde, me llama un amigo más o menos a las 9 y media de la noche y me dijo, Carlos, yo sé que hay mucha gente que está pidiendo, que está orando para que Caro se recupere y se salve. Tú eres mi amigo, pero siento algo muy fuerte y te lo quiero decir yo. Cuéntame, dice Carlos. En vez de pedir que Caro se salve, más bien pidan que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida, en la vida de Caro, y que tú tengas la valentía para aceptar esa voluntad de Dios, sea lo que sea, la que sea. Yo, hombre, lo sentí fuerte, pero le dije, hermano, te lo agradezco, te lo agradezco y está bien. Pero sentí yo en ese momento que era la forma como que Dios me decía que Caro no se iba a salvar. Entonces dije, bueno, adelante. Entonces, esas mismas palabras se las retransmití a todos los amigos por redes sociales. Les decía, pidamos para que se cumpla la voluntad de Dios en la vida de Caro, en la mía, y que yo tenga la madurez, la fortaleza y el discernimiento para aceptarla. Entonces, créeme que desde ese momento yo sentía una tranquilidad. Sabía que cuál iba a ser el desenlace, pero sentía también mucha tranquilidad. Entonces, no dejé de acompañar a la familia, a los amigos, hacía oración con ellos, iba y animaba también a los médicos, pero yo sentí en mi corazón que en cualquier momento me iban a decir, Caro se murió. Bueno, en ese momento también iba y visitaba a las niñas a las niñas recién nacidas, las acariciaba, les hablaba. Durante ese tiempo pude entrar como 2 o 3 veces a ver a Caro y hablarle, orar un ratico al lado de ella. Me acuerdo que yo no me acordaba, después fue que me lo dijeron que en algún momento entré también y le canté al oído. Yo canto horrible, pero me acuerdo que le canté al oído una canción que a ella le gustaba mucho. Fue una noche bastante larga, pero fue muy bonito porque los médicos, que uno piensa que son gente como muy deshumanizada, o que ellos ya han visto de todo, los médicos y las enfermeras, muchos de ellos terminaban turno a cierta hora y dijeron, no, no importa, seguimos, seguimos, porque no querían como parar lo que están tratando de hacer. Entonces muchos de ellos como que se doblaron en turno tratando de salvarle la vida a Caro.
Divino.
Sí.
Bueno, y finalmente pues pasa lo inevitable,
Sí.
¿no? Y es que Caro pues fallece.
Sí.
¿Y cómo sucede ese momento? ¿Qué pasa por ti en ese
Bueno,
momento?
después de la segunda opera, después de la segunda cirugía, que eso fue como a las 4 de la mañana, sale uno de los cirujanos. Él no me había visto a mí, entonces no me conocía. Y como yo estaba vestido también así como con traje quirúrgico, pensó que yo era un médico más. Y le dije, doctor, ¿cómo nos fue? Me dijo, colega, no hay nada que hacer. Pensó que yo era médico. Y le dije, bueno, doctor, voluntad de Dios. Entonces ahí ya sí caí en cuenta, ahí sí que terminé de aterrizar yo que esto ya era en serio. Cuando al ratico sí sale otro de los médicos conocidos, me dijo, Carlos, intentamos todo lo posible. Yo le dije, doctor, pero Caro ya falleció. Y me dijo, no, está en este momento conectada a la máquina, pero ya no hay nada que hacerle. Le dije, doctor, ¿la puedo ver que me quiero despedir de ella? Me dijo, claro que sí, Carlos, pero por favor, te pedimos que nos regales media hora, porque con todo lo que le hicimos, ella en este momento no está presentable, la queremos poner bien para que tú te puedas despedir de ella. Que me parece un gesto hermosísimo de humanidad. Limpiaron la sala, que esa sala está, de operaciones, que eso estaba vuelto un desastre, la organizaron a ella un poquito, la cubrieron, toda la cosa, de manera que yo me pudiera llevar como el mejor recuerdo de ella. Recuerdo que entré un momentico, la abracé, le di un beso, hice oración junto a ella y en un momento le dije a los médicos, listo, ya pueden pasar los demás. Entró todo el equipo médico, entraron algunos familiares y amigos y estamos todos ahí reunidos. Llegó una monjita de la clínica, abrió la Biblia, hizo una lectura muy bonita, hicimos como un ratico de oración. Después que terminó la monjita, miro yo a la anestesióloga y ella me mira como a mí y le dije, adelante, adelante fue, puede apagar la máquina. Baja el switch, así como un switch. Y veo yo que en el monitor empiezan los signos vitales que ella tenía, gracias a la máquina, empiezan a caer los signos vitales. Yo le cogía la mano a Caro y le decía, mi amor, te amo. Y cuando le decía, le cogía la mano y se la apretaba, yo veía que el corazón se aceleraba un poquito, ponle 10 punticos, yo veía ahí en el monitor. por ahí 6 veces que le hablé y que le apreté la mano, yo veía que siempre respondía como con eso, y yo decía, ella me está escuchando. Pero yo veía que iban cayendo tanto la presión como el latido cardíaco, hasta que en un momento se queda 2 líneas planas. Digo, Dios, mi esposa se acaba de morir, ¿qué pasó aquí? Volteo y miro, y había un cirujano de tórax, que era un señor gordo, grandote, como de más de 1,90, y veo a este señor llorando desencajado. Lo vi tan triste porque yo sé que él luchó toda la noche por salvarle la vida a Caro, que yo dije, este necesita en este momento más consuelo que yo. Entonces mi primera reacción después de que murió mi esposa fue irme a abrazar al cirujano. Recuerdo que lloramos con todos los médicos y enfermeras, nos abrazamos, les pude dar las gracias personalmente a cada uno, a todos los familiares y amigos. Y fue un momento muy triste, pero de verdad que me gustaba saber que médicamente, que humanamente se había hecho todo lo
Todo.
posible y hasta más, que a uno no le haya quedado duda que es que no se hizo, que se pudo hacer algo más. No, humanamente se hizo todo lo que estaba, pues, como todo lo que, digamos, la ciencia permitía, ya no había nada más que hacer.
En este momento, Carlos se enfrentaba a su nueva vida: resolver las exequias de Caro, informarle a María Elisa y a María Camila, las gemelas más grandes, que su mamá había fallecido. Y como si esto fuera poco, iniciar una nueva vida con Alejandra y Laura, las nuevas gemelas que tenían 36 horas de vida.
Sí, fue fuerte porque fallece Caro y yo lo que más deseaba en ese momento era salir de esa clínica y venir rápido a Río Negro a hablar con mis niñas grandes, a abrazarlas, a besarlas y a decirles, niñas, la mamá se murió, pero tranquilas, que vamos a salir adelante, los 5 vamos a salir adelante. Pues era, me soñaba con llegar rápido, pero claro, mientras uno cuadraba, hacía trámites, papeleos, familiares y amigos que llegaron pues como a acompañarnos en ese momento mientras los atendíamos. Ese día se celebró en la clínica una Eucaristía a mediodía por la memoria de Caro. Entonces, claro, yo lo único que quería era salir rápido, rápido de allá porque quería venir a Río Negro a ver a mis niñas y contarles lo que había pasado. Pero mira que Dios empieza a cuadrar todo perfectamente. Una de las niñas, Laurita, tenía algo de dificultad respiratoria y como de dificultad para tragar, entonces la mandaron para cuidados intensivos neonatales. Y me dice la jefe de la UCI de neonatos, me dijo, Carlos, Alejandra, ¿cómo está también? Yo te la voy a mandar entonces ya para habitación. Y le dije, doctora, no me haga eso. Cuando se queda mirándome, ¿cómo así? Le dije, doctora, vean el chicharrón que estoy yo, que estoy yo. Yo no soy capaz en este momento de atender a una niña en una habitación. Me dijo, Carlos, ¿usted qué me está proponiendo? Pero yo veía
Que
que
me
se
las deje
reía.
las dos en UCI.
Exacto. Cuando coge y me mira y se ríe, me dijo, ay, Carlos, vean las que me pone usted, pero hágale tranquilo que yo cuadro eso.
Ay, qué
Fue
miedo.
espectacular porque, claro, te cuento que las dos se quedaron en UCI las 2 primeras semanas y esas enfermeras de UCI son militares, súper organizadas. Entonces, claro, las niñas cuando salieron después de esas 2 semanas están súper cuadradas en sus horarios, gorditas y estabilizadas. Entonces eso también fue un regalo.
Y ya Laurita, perfecta, después de esos
Y
2 semanas
ya Laurita
ya.
estaba perfecta en ese momento.
Bueno, y entonces te lograste ir para Río Negro a hablar con tus bebés
Sí,
grandes, que son unas
sí.
bebés, dice que 19 meses.
Sí,
Pues es que
eran
son
unas bebés.
unas cositas. Bueno, ¿y cómo le explica uno a un bebé de 19 meses cómo lo afrontaste?
Bueno, yo saqué primero a cada una, me senté en la parte de afuera de la casa. Ellas estaban sorprendidas porque vieron que llegó el carro y no se bajó la mamá. No vieron a las hermanitas nuevas. Y si las veía que miraban como por todas partes. Entonces me llevé primero a una, la senté en mis piernas, le dije, hija, imagínate que la mamá ayer en la clínica se puso malita, se puso enfermita y se murió y se fue al cielo con Papito Dios. Me miraba como qué pasó aquí. Hice lo mismo con la segunda, también le digo eso. Cuando dice, mamá F, me pregunté, dice yo, sí, mamá se fue. Ah, qué pesar, papi. Yo, wow.
Wow.
Imagínate. Entonces ese fue como mi comenzar, pero créeme, lo que tú decías, yo creo que había sido una noche con tanta adrenalina que ese día por la noche, créeme que no estaba ni desvelado ni nada, dormí, pero Impresionante, pero yo creo que era el cansancio, el agotamiento, el fundimiento mental.
Y
Sí.
entonces, bueno, te vienes para acá, hacen todas las exequias de Caro, me imagino,
Sí.
y ya a las 2 semanas las chiquitas nuevas llegan a tu casa y tú, ¿con
No,
quién?
ni siquiera llegaron a mi casa. Parte de lo que yo te digo, lo que te decía ahora, Dios todo lo hace perfecto. Me cayó a mí una bronquitis, claro, por todo este
Ay,
estrés, una
no,
bronquitis
cállate.
la más horrible. Entonces, imagínate, yo llevado, pero te puedo decir que estaba llevado. Las grandes también les cayó una gripa horrible. Y claro, nosotros aquí súper malucos, la pediatra me dijo, Carlos, yo no le autorizo, así como están ustedes de malucos, llevar estas niñas allá a
Claro.
Río Negro, porque es un riesgo. ¿Qué hacemos? En ese momento, una tía de mi esposa y el esposo de ella, que fue el padrino de bautizo de Carolina, dijeron, no, no hay ningún problema, nosotros nos traemos a las niñas para la casa el tiempo que sea necesario, una casa en Medellín. Para abreviarte, estuvieron 2 meses las niñas, casi 2 meses con ellos, porque aquí empatábamos una gripa con la otra.
Por supuesto, las defensas bajitas, pues de toda la
Claro.
angustia, de todo lo que había pasado. Entonces, ¿y tú las ibas a ver o no? No podías.
Claro, yo iba, pero me iba no con el tapabocas normal, sino con el tapabocas ese de bioseguridad, pues el grandote, el que es más rígido.
Sí, claro, por supuesto. Entonces, a los 2, 3 meses, las niñas grandes conocen a las niñas chiquitas.
Antes de eso, yo las llevé como al mes, las bajé en un momentico que estaban como aliviaditas, las bajé y conocieron a las hermanitas. Y ya a los 2 meses, ya sí nos dijeron, listo, ya están ustedes aliviados, ya estas niñas están más fuertes, ya las niñas pequeñas habían recibido la primera vacuna. Entonces dijimos, arranquemos para Río Negro.
Pero entonces, mientras tanto, ¿tú vivías solo con las niñas grandes?
Solo y con una empleada que
Sí,
teníamos
con
también aquí.
Claudia,
Exacto,
¿no?
sí.
Claudia era que se llamaba.
No, Claudia era la que había sido la niñera de Lisa y
Ah, de
Camila.
las grandes, ok.
Ajá.
Con una persona que te ayudaba en servicio y demás. ¿Y las
Exacto.
niñas preguntaban por su mamá?
No, sabes que desde ese día que les dije eso, como que no me volvieron a preguntar por ella. Curiosamente, sí.
Pues sí, muy curioso porque a los 19 meses un bebé ya es muy
Sí, tienen conciencia, sí.
consciente, sí,
Ajá.
total. Bueno, ¿y cómo fue ese encuentro de las grandes con las chiquis?
Yo las había venido preparando durante varios días, que ya iban a llegar las hermanitas. Incluso les traje regalo a las grandes una muñeca cada una y les dije que ese era un regalo que las hermanitas pequeñas les mandaban. Entonces con eso ya están como con la curiosidad que querían ya estar con las hermanitas. Esos primeros días acá en la casa ya con las 4 niñas, bastante complejos. Y eso que también contamos pues de eso, yo digo, esos ángeles de carne y hueso, una prima de Carolina que abrió una cuenta, un GoFundMe en los Estados Unidos y empezó a recibir donaciones, decía, vea, Carlos en este momento está con demasiadas cosas a raíz de la muerte de Carolina. Él tiene que dedicarse varios meses de un todo y por todas las niñas. Entonces, ayudémosle, hagámosle la vida más fácil, vamos a recoger estos fondos y que Carlos pueda tener una niñera especializada que le ayude un poquito y que no se nos vaya a reventar, más o menos. Pues te cuento que hubo unas donaciones bárbaras. Pude tener niñera año y medio. Yo digo que somos muy poquitos
¿Qué?
los que contamos eso. Niñera 24 horas, 7 días a la semana por año y medio, gracias a la generosidad de muchísimas personas. Entonces, la niñera estaba más pendiente de las pequeñas y yo estaba como más pendiente de las grandes. Y a veces nos turnábamos, a veces yo también si la veía muy cansadita le decía, no, váyase a dormir tranquilita, yo me encargo aquí de las pequeñas un rato, entonces digamos que eso me facilitó mucho las cosas.
¿Y qué pasaba con tu trabajo en ese momento? ¿Tú eras empleado o ya tenías
Yo
tu
era,
empresa?
no, yo era empleado, pero a mí me dieron la licencia de maternidad de
De
Carolina.
Caro, claro.
Exacto. Entonces, yo estuve varios meses dedicado a las niñas completamente, en el día a día, como adaptándome, y eso facilitó mucho las cosas.
Por
Porque sí
supuesto.
me di cuenta es que después volver a ser empleado bajo mis actuales circunstancias era casi un imposible. Porque
Claro.
claro, yo cuando pude volver después de unos meses a la empresa, tenía la mejor empresa, una jefe demasiado comprensiva, pero perdóname, uno con niños chiquitos y con una situación tan particular como la mía, yo tenía que estar pidiendo permisos prácticamente todos los días. Y así sea la jefe más maternal del mundo, Eso, pues, no, llegó un momento que yo creo que ella ya estaba mamada de eso. Me tocó salirme de la empresa 6 meses después de haber regresado.
Y ahí creas tu empresa.
Yo tenía un negocio ya por los laditos, desde antes, pues, de incluso en vida de Caro. Dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Vamos a meterle todas las ganas a este negocio. Y desde eso me dedicaba a las niñas y a mi negocio desde acá, desde la casa.
Imagínate cómo es la vida de perfecto.
Así es.
Así es. Bueno, pero entonces, listo, año y medio, y después del año y medio, ¿qué pasó? O sea, ¿tú seguiste solito con las niñas? ¿O quién más te ayudaba?
Cuando tú dices las cosas, la vida como es de perfecta, mi mamá, yo te contaba que vivía en Europa, vivía en
Ajá.
Suecia, mi papá había muerto hacía muchísimos años, mi mamá se había vuelto a casar con un sueco, fue muy bonito porque incluso nosotros, ya grandes y entrando a mi mamá a la iglesia, eso fue, pues, bien bonito. Mi mamá vivía una vida muy tranquila por allá, en uno de los países más tranquilos del mundo, donde nunca pasa nada. Venía de vacaciones, todo muy normal. Un año después de la muerte de Carolina, al esposo de mi mamá le dio una gripa fuerte. Se cuidó mal la gripa se le complicó, se le convirtió en neumonía. Esa neumonía se le complicó y le dio una sepsis. Para abreviarte el cuento, un señor que no sufría de nada, que jugaba fútbol, que era súper sano, se murió en 3 días. Entonces, me dice queda mi mamá viuda, exactamente un año después de la muerte de Carolina, me llama y me dice: Carlos, ¿qué hago? Y le digo: pues mamá, véngase para Colombia, que aquí lo que hay es trabajo.
No, pues aquí no sobran
Ajá.
manos.
Exacto. Pues
Y se vino
claro.
y te ayudó con las niñas.
Claro, llega mi mamá, a los poquitos meses también, se acabó ya, digamos, como la plata que teníamos para las niñeras. Pero las niñas ya están un poquito más grandes, más independientes y ya aquí con la ayuda de Liliana, la señora que nos colabora, más la ayuda de mi mamá y yo trabajando desde la casa, dije, pues los tres sacamos adelante a estas mujeres.
Y así ha sido.
Y así ha sido, sí.
Bueno, Carlos, y quiero preguntarte un poco, claro, porque yo me puedo imaginar que con todos estos retos logísticos que implican cuatro bebés en casa,
Sí.
pues es medio difícil un poco conectarse con lo que está sucediendo, con lo que te pasó a ti, ¿no?
Sí,
Porque a ti te pasó que tu compañera con la que tú habías decidido, pues se fue. Entonces,
con la que tenía un
¿cómo?
plan de vida, muchas
Claro.
ideas, muchos sueños, claro.
Por supuesto. ¿Te acompañaste de terapia? ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, varias cosas. Primero, no negarme, digamos, no negarme la posibilidad de expresar mis emociones, que eso yo creo que es lo peor que uno puede hacer. En un momento de esos, reprimir las emociones. Si siente rabia, póngase bravo. Si quiere llorar, llore, pues, pero no reprimir nada. Segundo, la empresa con la que estaba fueron demasiado especiales y me dijeron: Carlos, te vemos muy bien, pero ¿sabes qué? Necesitas psicólogo. Anda, que la empresa se encarga de eso. Entonces, tuve tratamiento psicológico también gracias a la empresa, que Dios les pague, fue una gran ayuda esa terapia. Me refugié también muchísimo en mi fe y
Yo creo
ahí
que
la
eso es
importancia.
básico, ¿no? Yo creo
Claro.
que el tema de la fe, pues yo personalmente no soy católica y este podcast tiene cero tendencias religiosas, pero sí
Sí.
sé y siento que tener una sensación de trascendencia,
Sí.
cualquiera que ésta sea, te cambia absolutamente cualquier reto que tú asumas, ¿no?
Sí. Pues mira, yo hago parte también de un movimiento católico, entonces también la gente del grupo, ese apoyo de un grupo creo que fue también clave, el apoyo de la familia y no encerrarme, porque es que muchas veces cuando estamos pasando por un duelo, creemos que lo mejor es encerrarnos, aislarnos, y no, yo creo que eso es nefasto, uno tiene que pedir ayuda, ayuda superior y ayuda terrenal, entonces gracias a Dios creo que pude pedir esa ayuda y eso me ayudó también demasiado. Y lo otro es que desde el principio he tenido la oportunidad de contar mi historia varias veces, muchísimas veces, y creo que ha sido la mejor terapia. Yo creo que cada vez que cuento mi historia, la sano un poquito más, me produce mucho más paz todo esto que pasó, lo entiendo mucho mejor Y me ha servido también, me encanta porque comparto mi historia y yo digo, esto que me pasó a mí le puede servir a otra persona, le puede ayudar a alguien y eso me da mucha alegría y mucha paz. Pienso que ha
Así
sido
es.
la mejor terapia. A las 2 semanas a mí me llamaron, después de que murió Caro, del canal Televid, me dijeron, Carlos, pues sabemos tu historia, por aquí las puertas del canal están abiertas cuando quieras compartirnos tu testimonio. Yo les dije, ¿qué les parece ya mismo? ¿Cómo así? Pero no está muy reciente. Les dije, ¿y por qué? No le veo problema. Estaba yo 2 días después contando mi historia en televisión y te digo que fue liberador. En vez de ser difícil, para mí fue algo extremadamente liberador y extremadamente sanador.
Cuando les dije que esta historia estaba llena de finales y de comienzos, no solamente me refería a la vida de Caro y las bebés, también al nuevo matrimonio de Carlos, con Carolina, su nueva esposa.
Yo te digo, yo digo que es un milagro, pues es una persona que si yo hubiera estado como en plan de buscar, quizás no lo hubiera buscado a ella, pero Dios y la vida me la pusieron así como de una manera bien rara. Hay una empresaria muy conocida de Medellín, conocida mía, y ella es conocida mía, y ella me mandó a decir a través de unos amigos que iba a estar en una finca en Guarne y que necesitaba reunirse conmigo. Qué raro que esta señora quiera hablar conmigo, pues no sé para qué, pero pues vamos. ¿Será que me va a proponer un negocio? ¿Será que me va a decir que pronto quiere a través de la empresa ayudarme con algo para las niñas? Pues dije, vamos, pues, pero voy sin ninguna expectativa. Llego allá a la finca, estaba este matrimonio amigo, estaba esta empresaria, y veo que ella me empieza como a preguntar, me dice, Carlos, mira, yo he venido siguiendo desde hace casi 2 años tu historia. Estaba pendiente de ti de las niñas tras bambalinas y pienso que estás haciendo una muy buena labor. Y yo, no, pues, Claudia, muchas gracias, muy amable. Pero me dice, ve, Carlos. Ah, bueno, empieza primero a hacerme preguntas muy personales y yo, sí, esta señora, ¿por qué me está como interrogando tan raro? Pero no paré bolas, el que nada ve, nada teme. Pues le contesté todo normal. En un momento se me queda mirando fijamente y me dice, Carlos, mira, yo nunca he sido celestina de nadie. Me parece lo más horrible de este mundo no ser celestino de alguien. Pero estoy sintiendo muy fuerte en mi corazón desde hace varios días que tú tienes que conocer a Carolina, que es la hija de mi mejor
No.
amiga. Yo, imagínate, eso
Ajá.
fue. Yo le dije, pues bueno, normalmente cuando uno le dicen, vete, quiero que tú conozcas a alguien o te voy a presentar a alguien, normalmente es un fiasco. Pero uno dice,
Total.
bueno, pues no hay problema, que sigámosle la corriente, muy querida esta señora, muy bonito el detalle. Yo le dije, dale, Claudia, me interesa, conozcamos a Carolina, la hija de tu amiga, listo. Pero me dice, fue muy chistoso porque me dice, pero yo los conozco a usted, se me está mirando, y yo los conozco a usted, los hombres, y yo sé que ustedes son muy visuales, entonces para que no perdamos tiempo, espérate. Mira, aquí hay una foto de ella. Yo, sí, no, se ve una mujer muy bonita, pues. Pero ¿eso qué? No, 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 es que si me decías que no te gustaba, no te la presentaba. Y yo, bueno, está bien,
Ah,
pues.
pero la señora iba a decidir.
Pero con toda, imagínate. Cuento fue que
Ajá.
unos días después resulta que le dieron entonces a Carolina mi contacto, a mí me dieron el contacto de Carolina.
A Carolina
Empezamos.
también le hicieron la encerrona y
Ah,
le
ya
mostraron tu
aparece
foto.
también. Entonces imagínate que empezamos a hablar, Carolina, yo por WhatsApp. Pero yo como más como por amabilidad con Claudia, la empresaria, le dije, pues como sí, más a ver, como conozcámosla, pero pues no tenía ninguna expectativa ni nada. Empezamos a hablar con Carolina y nos dimos cuenta que ambos teníamos la prevención, por lo que sabíamos del otro, pensamos que esa conversación no iba a fluir y veíamos que empezamos a chatear y nos trasnochamos chateando, como una semana chateando y yo dije, no, 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 aquí yo tengo que conocerla ya en persona. Salimos por primera vez un sábado. Me acuerdo que yo fui a la casa de ella, ella vivía con los papás. La vi bajar unas escaleras alta, con el pelo largo. Y dije, qué mujer tan hermosa. Me encantó, pues te digo, así a primera vista. Yo dije, qué
Primera
mujer
vista.
tan linda. Salimos a almorzar. Yo dije, bueno, como Carolina sabe cuál es mi situación, yo quiero, mejor dicho, someterla de una a la prueba de fuego. Le dije, Caro, ¿te parece bien si vamos un momentico para que conozcas a las niñas y juegues con ella? Me dijo, listo, no hay problema.
Wow.
El mismo día, si yo dijera, no, pues esto hay que mirar de una, sí, sí, sí o sí, no.
Claro, pero ya ella sabía lo que había pasado, o sea, ella sabía
Claro, ya
que
conocía
tú
toda la
tenías
historia.
cuatro niñas, que Caro Chan,
Exacto.
todo.
No, yo digo que me haya aceptado esa primera salida, esta mujer tuvo que ser también una valiente.
Total, pues, o sea, yo soy una enamorada de ti, de tu historia, pero sí, porque es que,
sí, se
pues, pucha, Carlos.
Necesita, o sea, una gracia muy especial, una sí, valentía, pues, bárbara.
Sí, 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 no, sí, o sea, mi sombrero, pues, para Caro.
Sí, imagínate que llegamos aquí a la casa, las niñas salen a saludarla, súper amables.
Y tú como una amiga, creo, pues, mira, sí, les presento una amiga, exacto, así, sí, normal.
Normal, yo creo que yo subí en ese momento, no sé si... a cepillarme los dientes, echarme agüita en la cara, cualquier cosa, y bajé por 5 minutos después cuando veo a las 5 tiradas en el suelo y a las carcajadas que están jugando a que las niñas eran las princesas y que Carolina era el dragón que las perseguía, pero eran muertas de la risa. Yo a los 5 minutos ya no existían, eran estas 5 mujeres interactuando y yo como que yo sobro aquí. Entonces me di cuenta que hubo esa conexión desde un principio y a mí eso me llegó al alma. Si yo no hubiera visto esa conexión desde el principio, quién sabe si me habría animado a tener algo con Caro.
Por supuesto. No, pues es que ya uno de mamá o de papá,
sí,
ese es un elemento vital.
Las prioridades cambian demasiado en ese momento, claro.
Y bueno, ¿y Caro qué hace?
Caro es ingeniera administrativa y trabaja con una empresa americana de logística, pero la ventaja es que trabaja virtual, 100%. Entonces, la ventaja es que ella puede estar aquí en la casa, ella está trabajando también pendiente, como de, ayudándome como con las niñas. Entonces, mira que todo se ha facilitado mucho.
¿Y hace cuánto pasó esto que la conociste?
A finales de este año, a finales de mayo, 4 años de habernos conocido.
Y este sábado pasado, hoy, nosotros estamos haciendo esta entrevista el miércoles 8 de marzo.
Sí.
Y el sábado, ¿qué? 4, ¿no?
4,
sí. Se casaron.
Sí. Que mira que fue bien curioso. Un año de noviazgo, llegó la pandemia. Y Caro en ese momento estaba apenas haciendo su último semestre de universidad. Vivía con sus papás. Y hubo un momento en que... Más la presión tan fuerte que fue la pandemia, yo creo que para todos, hubo un momento en que Caro me dijo, ve, lindo, yo te amo, pero no me siento capaz en este momento de asumir la responsabilidad tan grande que implica estar a tu lado. Pues me dolió en el alma, pero se lo agradecí y lo acepté. Entonces, sí, terminamos el noviazgo, pasaron casi 2 años y medio en los cuales, claro, ella salió con otras personas, yo también salí con otras personas, pero digamos que la amistad siempre continuaba y cuando hablábamos, te digo, así fuera, solamente como amigos nos podíamos pegar las trasnochadas hablando bobadas y hablando cosas serias. Entonces, digamos como que nunca se perdió como esa familiaridad, esa cercanía, esa compinchería. Pero Caro, en ese momento, ¿qué pasó? Terminó su carrera, empezó a trabajar, consiguió un buen trabajo, se fue a vivir por aparte de sus papás, se fue a vivir a otra ciudad, digamos que pudo vivir como muchas cosas que ya no había tenido como hasta el momento la oportunidad de vivir. Y resulta que en octubre del año pasado, yo había querido regresar varias veces con ella, pero ella me decía, no, te quiero mucho, pero no me siento preparada. Yo, bueno, está bien, lo respeto, no hay problema. A finales de octubre me pone un mensaje, incluso yo hasta me había rendido ya con ella, la tenía bloqueada en redes sociales, la tenía bloqueada en WhatsApp, y a finales de octubre me pone un día un mensaje, dice, Carlos, necesito hablar contigo, ¿será que me puedes desbloquear del WhatsApp? Y yo, listo, pues. Yo dije, con seguridad me va a pedir algún favor, necesita que le ayude con arreglar el computador o a revisárselo, o tiene, pues pensaba, yo estaba completamente sano, la desbloqueo, el WhatsApp no funciona, yo, qué raro. Entonces le dije, ve, el WhatsApp no nos está funcionando, te desbloqueé por Telegram, escríbeme por Telegram. Me escribe, me dice, Carlos, necesito hablar muy seriamente contigo. Y yo, cuéntame. Me dijo, lindo, estaba pidiéndole muchas luces a Dios y te quería preguntar algo, pero necesito que me des la respuesta más sincera del mundo. Y yo, ¿qué me irá a preguntar esta mujer? Lindo, ¿quieres volver a ser mi novio? Y yo, ¿what? Yo, claro, sí, por favor, de una.
Por supuesto.
Por supuesto, cuenta conmigo. Entonces, desde eso, finales, eso fue el 22 de octubre, un sábado, yo estaba hasta mercando y te digo que yo, mejor dicho, la emoción que tenía, mejor, es de los momentos más felices de mi vida, sentir que esta mujer que ha sido, digamos, yo nunca había sentido por alguien algo tan especial, tan fuerte como lo que he sentido por ella, y que mi Dios me la haya traído de regreso 2 años y medio después, ya en versión mejorada, ya más madura, ya con muchos procesos adelantados, muchas cosas que ella tenía que hacer. Yo también había adelantado muchas cosas personales en este tiempo, y ella diciéndome, volvamos. Yo sé que ella es muy racional, entonces ella había tenido que procesar muchas cosas para llegar hasta ese punto. Entonces créeme que desde ese momento empezamos nuevamente el noviazgo. Ella vivía en Bogotá, fui yo varias veces de visita a Bogotá, ella vino varias veces de visita también por acá, por Antioquia, y en diciembre, 23 de diciembre, que ella vino a visitar a la familia, le pedí matrimonio. Y aceptó,
Wow, y
aceptó. Yo
aceptó.
decía, ¿qué tal que me diga que no? Y desde ese momento fue una contrarreloj, porque para casarnos lo antes posible, pues hacer todo el trámite, todo el trámite, todo el papeleo. Nos casamos entonces 4 de marzo. Le pedí matrimonio el 23 de diciembre y el 4 de marzo nos estábamos casando.
¿Cómo es la relación de Carolina con las niñas?
Son demasiado cercanas, demasiado amigas, y yo veo que le tienen mucha confianza. Yo veo que hay muchas cosas que ellas, por ejemplo, ya antes yo me ha llamado la atención, porque muchas cosas que yo de pronto hacía antes con ellas, y dicen, no, papi, queremos con Carolina. Yo, ah, bueno, perfecto, dejémosle.
Pero de alguna manera ellas sienten que es su figura materna o sigue siendo tu mamá esa figura.
Ah, no, ellas sí dijeron que desde un principio, imagínate que eso fue hace como más de un año, algún día las niñas estábamos aquí en la casa, yo estaba aquí en la oficina sentado, y mi mamá está en la mesa del comedor trabajando en el computador. Y en ese momento yo no había vuelto con Carolina. Y llegan las 4 niñas. Abuela, necesitamos hablar contigo. Sí, cuéntenme. Abuela, es que necesitamos que mi papá se consiga una novia. Sí, y eso, ¿no? Para que se case, para que tengamos una nueva mamá, para que tengamos más hermanitos. Y mi mamá como escuchándola. Ah, qué chévere. Pero ¿cómo tiene que ser esa novia? Tiene que ser alta, no puede ser bajita. Tiene que ser delgada, no puede ser gordita. Pues, mira todo lo que. Bueno, tiene que tener el cabello largo, no lo puede tener cortico. Tiene que ser joven, no puede ser viejita ni tener arrugas. Yo escuchaba todo desde acá, pero muerto de la risa. Y empieza como, termina su descripción, y cuando termina la descripción, dice una de las grandes: abuela, como Carolina. Que sea como
Ellas
Carolina.
la conocían como tu amiga.
Sí, ellas la habían, pues sí sabían que habíamos sido una novia del papá y ellas la habían querido mucho en esa época y le tenían gran confianza y Carolina les inventaba juegos y las cuidaba y pues veo que conectaban súper bien. Pero imagínate, entonces hace poquito me decía Camila, me decía, es que papi, estamos felices que tú te vayas a casar con Carito porque esa era la mamá que nosotros le estábamos pidiendo a Dios. Yo, bueno,
Ay,
maravilloso,
cállate.
niñas.
¿Qué es esa hermosura?
La semana pasada hicimos una reunión, un día que yo no las mandé al colegio porque, claro, como se le vienen tantos cambios a las niñas, quiero que compartan un poquito más conmigo y como irlas preparando pues como para esto que va a pasar. Entonces nos fuimos todo un día, fuimos al parque, compartí con ella, la llevé a, creo que la llevé también a comer helado, estábamos como en esa onda y las niñas me decían, papi, pero entonces ¿cómo le podemos decir a Carito? Les dije, díganle como ustedes quieran. Y dicen las pequeñitas, nosotros le vamos a decir mamá, y las grandes, y nosotros le vamos a decir Carito. Les dije, perfecto, como se sientan ustedes bien.
Y ella está pues tranquila y en paz con que eso suceda también.
Ella está muy feliz también con eso. Y sí, la idea es como no que todo vaya dándose como con calma, sin presiones. Pero veo que las niñas, como ya le tenían esa confianza, digamos que ha sido una figura, si una figura que ellas conocen desde hace mucho. Entonces, una persona que es como que es natural verla y no ha sido como no ha sido para nada forzado el proceso.
Qué belleza. Y me alegro mucho, sobre todo, que tú te des la oportunidad de tener una nueva compañera, porque después de lo que pasó, pues es un gran reto volver a confiar, ¿no? Volver
a, y superar también muchos miedos, superar muchos miedos. Créeme que también ha sido un gran trabajo en ese aspecto, sí. Volver uno a querer, volver uno a enamorarse, volver uno a sentir tantas cosas bonitas, pero también darse cuenta, pues que sí, que la responsabilidad aquí es mayor, porque cualquier cosa que yo decida afecta también a cuatro niñas. Entonces, créeme que ahí tenía también eso.
Es muy loco que se llamen igual, ¿no?
Sí, yo siempre he dicho que eso no es una coincidencia, sino una diosidencia gigante. Incluso, confieso aquí entre nos, uno no sabe si el subconsciente lo puede traicionar a uno en algún momento. Entonces, si el subconsciente me llega a traicionar y digo, Carolina, lo que
oye, ¿y te sueñas con Carolina?
Desde que ella
falleció, ¿o has tenido como esa sensación de conexión, de comunicación con ella?
Mira, como tres veces he soñado con ella en estos 5 años y medio. Y fue muy curioso porque, ponle, 2 semanas después de que ella falleció, yo dormía en mi habitación con un monitorcito como para escuchar pues la habitación donde estaban las gemelas grandes, por si se despertaban, necesitaban algo. Cuando un día que yo estaba súper desvelado, a la madrugada se despiertan las dos gemelas a los gritos y yo las oigo por el monitor y te digo, yo sentía que humanamente, físicamente no era capaz de pararme porque estaba agotado, como ir a atenderlas. Cuando me acuerdo que yo dije como con rabia, Carolina, ayúdame, que también son tus hijas. Me acuerdo que lo dije como con molestia en ese momento. No me digas qué pasó, humanamente no sé explicarlo, pero 10 segundos después las niñas están calladas y están durmiendo perfectamente bien.
No, te creo y sin duda sé que fue Carolina.
Sí, yo también, sí.
Sí.
Por eso totalmente. Te digo, humanamente no lo sé explicar, espiritualmente sí tienes esa explicación, la tenemos, claro.
Total. Y yo sí siento que los niños se conectan, en este caso pues las niñas se conectan con ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, incluso me pasó también algo muy sobrenatural. Algún día me invitaron a una charla que estaban en Medellín todos los líderes de 40 días por la vida, la campaña por el fin del aborto. Entonces resulta que me invitaron a que contara todo mi testimonio, cómo era, porque tú sabes que lo normal no es que un papá esté encargado de unos hijos, entonces contando, que les contara cómo era esa experiencia, cómo era ese día a día, cómo era todo eso, y yo estaba narrando estuve en un salón narrando mi testimonio como 2 horas, cuando al final del testimonio me dice una de las organizadoras, Carlos, las niñas y tú se van a quedar a almorzar con nosotros, y yo, hombre, muchas gracias, qué rico, claro que sí, Carlos, ¿y dónde está la señora que venía contigo?
Cállate.
Te voy a contar, es buenísima, ¿cuál señora? Sí, Carlos, es que tú cuando entraste al auditorio, venías tú con las 4 niñas y una señora detrás. Yo, ¿cuál señora? Era una señora así y así, venía con un bolso grande, una sonrisa enorme, que no sé qué. Yo, ¿cuál señora? Yo venía solo. Me dice, pero Carlos, ¿qué? Ella se tuvo que ir tempranito, porque es que mira que ya le servimos almuerzo. Yo, ¿cuál señora? No sé quién me estás hablando.
Ay, no.
Cuando se me prende por allí un bombillito, abro yo Facebook, busco una foto, y dije, ve, de casualidad está la señora que tú viste. Me dijo, sí, es ella, ¿dónde está?
¡Cállate! Yo le dije,
Carolina, mi fallecida esposa.
¡Oh, no! Marica, ay, me dan ganas de llorar.
No, así fue. Te digo, para mí fue de las experiencias más fuertes. Cuando le dije, es Carolina, mi fallecida esposa, a esta señora también se le salen las lágrimas también.
¡Ay, no, Carlos!
Yo me dijo, Carlos, mientras tú hablabas, ella no entró en ningún momento al auditorio, estaba parada allá afuera, de pie, en toda la puerta del auditorio, y yo veía que sonreía, y cuando tú contabas alguna historia, ella siempre asentía y te miraba a ti y a las niñas todo el rato. Yo, wow.
¡Cállate! ¡Ay, qué belleza! No, yo sí, pues, es que yo sí creo absolutamente en eso.
Sí, total. No te puedo decir que la haya visto, pero mira que me han pasado muchas cosas. Así, pues, muchas cosas
ella
de
está
ese
ahí,
estilo.
Ella está así ahí, es. Por ahí anda.
Así es.
¡Qué locura, Carlos! Bueno, cuéntame, Carlos, si tú le tuvieras que poner un nombre a esta historia, ¿cuál sería? El reto de la creatividad.
Yo normalmente soy muy bueno como para inventar esas cosas, pero hoy sí me la pusiste difícil.
Piensa con calma.
Sabes que yo decía, yo escri le escribía precisamente a mi director espiritual un mensaje el lunes contándole de lo que han sido estos últimos días, de lo que ha sido todo esto, odisea con Carolina, de todo lo que he vivido. Y yo le decía en el mensaje, le decía, triunfó el amor. Y mira, para mí eso ha sido como el resumen de todos estos años. Yo sé que Carolina también desde el cielo nos ha apoyado, ver ese amor de las niñas hacia Carolina, ver que se ha podido dar como todo esto tan especial. Entonces para mí ha sido triunfo el amor.
Así llegamos al final de este episodio. Quiero agradecer especialmente a Carlos por su generosidad en todo este proceso. Recuerden que para que estas historias sigan llegando a ustedes, necesitamos que compartan nuestro contenido y lo evalúen en la plataforma en donde escuchan el podcast. Estamos en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Apple Music y YouTube como Imprudente Profesional. Nos encuentran con ese mismo nombre en Instagram y TikTok. Les mandamos un abrazo y nos escuchamos el próximo martes. Bye.